Hola, soy Javier Archeni.
Hola, soy Andros Fenollosa.
Y te damos la bienvenida al episodio 102 de República Web. ¿Cómo estás, Andros?
La verdad es que siempre vengo con muchas ganas, y hoy especialmente porque lo tengo bien testeado.
Sí, este programa es mucho para ti. Este programa lo vamos a dedicar al... ¿A qué vamos a dedicarlo?
Al testing.
Al testing, una de esas cosas que están en esa lista de to-do de muchas personas dedicadas al mundo del código y del desarrollo. Este episodio surge de una encuesta, se me ocurrió hacerlo, a raíz de la encuesta que hiciste tú, Andros, en Twitter, que preguntabas qué tipo... ¿Qué preguntabas, Andros?
Claro, yo preguntaba, siempre queriendo saber, ¿no?, mi círculo que hacía... ¿Qué tipo de pruebas unitarias o qué tipo de testing realizaban sobre sus códigos? Entonces di varias opciones y me encontré la sorpresa de que el no hago ninguna prueba destacaba sobre el resto.
Sí, más de la mitad. Y a ver, no fueron muchos votos, pero yo creo que son representativos. Más que nada porque yo me incluyo en la gente que no hace testing. Y me parecía un tema que hay que afrontar, que no hacemos el testing en nuestros proyectos. Es la parte final o la parte que deseamos hacer dentro de nuestros proyectos, pero hay que afrontar que nosotros no hacemos el testing.
Es como cuando comentamos un código, nos cuesta, pues imagínate dar el paso siguiente, que es testear. Además, el cliente nunca te lo va a pedir, no te va a pagar por ese trabajo. Claro. Lo haces por orgullo profesional, por dejar un código más cohesionado, más sólido.
No lo sé, lo cierto es que no lo sé. Y también, aprovechando que has creado un pequeño curso en tu página
web. Sí, un mini curso de 4 temas.
Que está francamente bien. Está muy bien. Sí, porque cualquier persona que siente interés por conocer algo del testing necesita una guía rápida con los conceptos básicos, con algún trozo de código.
Claro, no quería limitarme simplemente a hacer un artículo de blog, porque al final tú intentas dejar algunos conceptos medio sueltos. Quería dar ejemplos de tanto de código de PHP, próximamente de Python. También quería explorar cuál es lo más popular, lo que más se mueve, y también dar ejercicios por si alguien quería profundizar. Entonces, vi adecuado hacer un curso para todas aquellas personas que nadie ha tenido la oportunidad de meterse por el trabajo o porque no encontré un libro adecuado.
Pues yo, basándome en ese artículo, creo que es un buen material para adelantarlo aquí en el podcast. Por tanto, vamos a tocar los puntos fundamentales de ese curso, de ese mini curso que tú tienes, y así damos un anticipo de las personas que quieran entrar en tu página web, programadorwebvalencia.com. Entran en la parte de cursos, hay algún curso de PHP.
Exacto, hay otro de SQL y este es el último, el más fresco. Lo veréis enseguida.
Pues súper recomendable. Por tanto, para hablar de testing, cuéntanos, Andros, en qué consiste el testing y qué tipos de testing podemos realizar en nuestros proyectos.
Antes que nada, cuando hablamos de testing, tenemos que tener claro que hablamos de pruebas empíricas. O sea, son unas
técnicas... Esto es científico.
Claro, porque dentro del código hay poco para la improvisación. Estamos hablando de... Nuestro código tiene que ir muy bien, tiene unos objetivos muy claros y no puede hacer nada por el centro. Si yo quiero que se liste los números del 1 al 100, yo no quiero que por el centro haya un corazón o el símbolo de Batman. Tiene que ir de ahí a ahí. Entonces, un testing nos ayuda a que nuestro código mejore en calidad o que sea más resistente ante los fallos. De una manera mucho más clara, más transparente por el equipo.
¿Cómo le explicas tú a un cliente la fase de testing? O sea, el cliente no se tiene que enterar de eso.
Yo, sinceramente, no sabría ni por dónde empezar.
Ya. O sea, para el cliente es transparente.
Sí, ya hay conceptos muy básicos como el SEO o como, por ejemplo, dejar un código limpio, que ya cuesta, ¿no?, introducir a un cliente. El testing casi yo lo haría de oculto. Se lo daría casi regalado. Pero porque no creo que haya un cliente que te pague por ello.
Esa es otra de las cuestiones que me parece muy, muy relevante. Sí. Si el testing no se hace porque es una cuestión no pagada, o el testing no se hace por nuestra forma de trabajar, o por ambas cosas.
Claro. Yo creo que nunca se ha pagado por comentar un código, ¿no? Siempre busco un símil, porque el código comentado es como un testing para tu yo del futuro, ¿no?, para recuperar, ¿no?, una información perdida. Lo tienes que hacer porque sabes que es lo mejor. Al igual que vas a dejar un código optimizado, lo vas a dejar una base de datos lista... Forma parte.
Pero, aún así, cuando nosotros tenemos un proyecto en marcha, en producción, y nos encontramos con los inevitables errores, todo el código al final va a producir errores.
Nadie es perfecto.
Que haya un código de ángeles, hecho por ángeles, que no tenga ningún código, ningún error. Y en la realidad es que en producción nuestro código va a dar errores. Por tanto, la fase de testing, o por lo menos, no fase, porque es una de las cuestiones que tratas una de las frases que introduces en el artículo, es primero, no hay proyecto pequeño porque todos los proyectos grandes empiezan pues, siendo pequeños.
Exacto.
Y entonces la parte esa de testing, yo no sé si calificarla de una fase, sino en sí una forma de trabajar, un sistema. Cuando tú empiezas a trabajar con la mentalidad del testing, tú no haces primero, es una cosa que me llama mucho la atención, como primero haces el test y luego haces el código. ¿No te parece un cambio radical?
Claro, eso, digamos, por obligarnos. Si hiciéramos el testing, después hacer el código, no haría falta cambiar el orden. Como cuando hablamos del mobile first, primero empieza cuando haces un diseño responsive, la versión móvil y luego ya haces la versión escritorio. ¿Por qué ese orden? Porque, bueno, está claro que primero va a haber más visitas en una versión móvil, pero no va por ahí los tiros, sino porque tenemos una concepción de trabajar siempre en escritorio y siempre tiramos por ahí donde deja. Y los restos son para el móvil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues empezar por lo que no nos apetece, como hacemos en la vida real con las tareas, ¿no? De la casa, del hogar.
Y entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué tipos de testing podemos realizar?
Bueno, pues tenemos muchísimos y no dejan de aparecer. De hecho, hay frameworks que se centran o te obligan a hacer testing para continuar. Ruby on Rails, por ejemplo. Python ya viene internamente con sus propias herramientas. De las más populares...
Es que esa tendencia, eso precisamente, yo creo que es una tendencia. Como los frameworks están introduciendo sus propios módulos de test. Por ejemplo, yo lo veo que en Laravel, de PHP, ya lleva una parte de test, ya está integrada dentro del framework.
Es que yo creo que los profesionales no aceptarían un framework que no tengan ya herramientas integradas de testing. No parecería serio. Cualquier, por muy pequeño que sea.
O sea, ya existen los frameworks ya incorporan herramientas de testing.
Sí, sí, sin duda. Solamente hay que explorarlo y utilizarlo, que ya es lo que más cuesta.
Eso es lo que está integrado. ¿Y qué herramientas tenemos o qué tipo de test tenemos para poder realizar nuestras pruebas?
Tenemos, primero, las pruebas de caja blanca.
Pruebas de caja blanca.
Sí. O también se conocen como unitest o unitesting. Son muy, muy conocidas, son muy sencillas. PHP también le ha dado mucho empuje a ello. También tenemos las pruebas de caja negra, las cuales yo no tengo experiencia. Pruebas aleatorias, también se llaman fuzzing. Las defiende muchísimo Linus Torvalds. Son pruebas donde tú intentas que tu código falle dándole pues parámetros totalmente aleatorios, sin sentido. Si una aplicación es sólida, va a funcionar, aunque tú le des texto, le des...
Esa sería prueba de bombas, de tontos...
Exacto, o sea. Sí, o termonucleares, porque le puedes meter lo que se te pase por la cabeza. Luego pasamos a la prueba más popular actualmente, que son las de desarrollo guiado por pruebas, o TDD.
Sí, ese es uno de los más sonados.
Sí. De hecho, ya que he sacado el tema, Ruby on Rails ya viene con esta metodología donde tú primero haces un test que sabes que va a fallar, luego haces un pequeño código que lo pase, sigues mejorando el test, sigues mejorando el código en un ciclo vicioso, que luego daremos más detalles, hasta que tus tests ya no puedan seguir creciendo, lo que va a hacer que tu código ya esté terminado. O sea, digamos que va a ir de la mano. No solo te va a ayudar a hacer un test, sino te va a hacer que lo hagas muy bien y tu código tenga, obviamente, una calidad al mismo nivel.
Ajá.
Luego tenemos el desarrollo guiado por el comportamiento, o BDD, que se utiliza muchísimo para ver la lógica de negocio. Hay frameworks que te ayudan, pero yo lo veo más a nivel teórico de estructura.
¿Eso sería ya para la parte de usuarios?
Ya está acabado el proyecto. Vamos a ver si cumple, tiene el flujo que nosotros previsto.
Vale, correcto.
Y el último, que ahora mismo se está utilizando muchísimo gracias a que JavaScript ha crecido mucho como lenguaje de programación, sería pruebas de extremo a extremo, o E2E. Hay herramientas que utilizan navegadores, se conocen, no recuerdo el driver, que lo que te permite es un código, un script que tú te fabricas en el lenguaje que tú quieras o el framework te deja, se conecta con el navegador web, explora la página como si fuera una persona real, haciendo clic en los campos que tú has programado, escribiendo lo que tú necesitas.
Sí, como si fuera Selenium y todo esto.
Exacto, mira, Selenium. Que
Selenium,
es lo que
vale,
buscando.
Selenium, muy bien.
Ahora con Electron han salido otras herramientas, ya no dependemos únicamente de los navegadores que tenemos, que tienen el driver, y eso te permite, como si fuera una persona real, probar la página.
Pero automatizado.
Exacto.
Automatizado.
Tú pones unas tareas, le das a clic y bueno, es un espectáculo.
No sí, lo... pero eso está bien porque por una parte buscamos automatizar los tests, pero tampoco está de más que hagamos tests humanos.
Sí.
No está de más. Es decir, que el sentar delante de una aplicación,
claro, es que
eso cosas... sería lo más costoso en tiempo y en recursos, pero tampoco está mal.
Claro, y una cosa que no pueden hacer ninguna de estas técnicas, que es... encontrar una persona que sea invidente, que tenga problemas para ver ciertos colores, ¿no? Cierto contraste, que no sepa leer, o sea, que haga scroll hacia abajo y no lea el contenido. Eso hay que hacerlo con un ser humano. Por muchas herramientas que hayan, necesitamos, como tú has comentado, el factor humano.
El factor humano. Ya para pasar al siguiente punto, que yo tengo apuntado aquí, es ¿por qué no se hace más testing? ¿Por qué piensas que no se hace más testing?
Bueno, yo creo que siempre está relacionado con el equipo que no está suficientemente habituado a trabajar con él. Si una persona ha probado hacer un test correcto, le ha salvado de ahorrarse dinero y tiempo, luego hablamos sobre ese tema, verá las ventajas. Al igual que una persona cuando conoce Git y el versionado, no puede hacer un proyecto sin antes hacer su carpetita con su repositorio.
Ya.
Sabe que hay unas ventajas que no va a ver a corto plazo, pero a largo plazo va a beneficiar a todo el mundo, al cliente y a sí mismo. Entonces, creo que no se hace más test porque no se conoce.
Claro, cuando esté naufragando el barco y tenga su bote salvavidas en forma de control de versiones o recuperación de archivos...
Hombre, ahí subirá el mentón hacia arriba con una sonrisa enorme, retrocederá un commit...
Claro, es como la parte esa de backup. Como la cultura esa del backup se ha ido imponiendo poco a poco a base de golpes. Y el testing es un buen ejemplo. Lo que pasa es que el testing... Yo esto te lo he comentado así entre tú y yo lo que veo es que el testing es una asignatura pendiente precisamente a nivel de cultura de empresa, a nivel de cultura de trabajo. Es mi opinión, creo que como cultura de empresa aquí en España es una cosa difícil de implantar en pequeñas empresas o medianas empresas que tú impongas una filosofía de trabajo a largo plazo, planificado. Aquí la gente nos gusta más, somos una cultura en la que nos gusta...
Sí, un poco improvisar, ¿no?
Improvisar. Que nos gusta improvisar, somos improvisadores, somos gente que somos muy arrojadas, queremos hacer cosas muy rápidas, también somos... en las empresas se valora mucho la velocidad, gusta mucho la velocidad y se sacrifica el planificar, el hacer las cosas con por capas, que una vez solucionada una capa o que las capas siempre tengan un punto por el cual se justifique la otra, ¿no? Que son cuestiones que creo que la parte empresarial global en España, no digo que en otras partes del mundo no tengan esos problemas, que también los tendrán, pero aquí hay que reconocer que España es un país que nos puede costar más que a otros.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. No se ve el dinero que te puedes ahorrar si haces un buen testing. O sea, el precio de línea de código cae en picado. Tú, según vas haciendo un software, vamos a poner un blog, algo sencillo. A priori no parece nada del otro mundo, pero vas añadiendo servicios, que lo tienes que conectar con esta newsletter, que le tienes que añadir este sistema de CDN con Amazon. Llega un punto que se van acumulando los errores, que tú no los ves, te llegan de rebote por correo, por quejas...
Es un blog. O sea, tú pones el ejemplo de un blog. Es un proyecto súper básico. Pero pensemos en una aplicación web.
Claro, algo más serio, algo más grande.
Y que esa aplicación web de repente coja usuarios, que sean concurrentes, mucha concurrencia, que ya la aplicación se comporte de forma que implica que incluso has vendido tú esa aplicación a clientes, que no puede haber errores fatales.
Claro, y llega un momento en que cuando tienes que añadir una nueva característica, nosotros como programadores pensamos, ¿pero va a seguir funcionando el resto? Esa pregunta no va a pasar por tu cabeza si has hecho un testing. Vas a añadirlo, vas a ejecutarlo. Va a tardar lo que tarde, un minuto o dos minutos, y te va a decir, ok, hay un letrero verde bonito, con una mano si hace falta, diciéndote, todo lo ha pasado correctamente. Tú ya puedes dormir, te puedes ir a la cama tranquilo. Si en cambio tú añades algo y falla un código que tú, una función de hace 2 años que hiciste, ostras, menos mal. He ahorrado que en producción caiga el servicio. He ahorrado a mi cliente a lo mejor 2 o 3 días de no poder vender buscando entre el código qué ha pasado. Esto es por lo mismo, volviendo sí. al tema que tú estás recuperando. Si una empresa fuera previsora, pues le pediría más tiempo para los desarrolladores que hagan esas pruebas, o los administradores que hagan backups, o que haya más comentarios. Siento volver a lo mismo, pero es que me parece tan importante comentar o que un código se pueda mantener o ayuden incluso a software libre. O sea, si se encuentra un bug, un error de programación en una biblioteca, que se pueda reportar, que se pueda arreglar, porque eso luego te beneficia a ti a largo plazo. Siempre hablamos de lo mismo.
Y es una cuestión que como profesionales pues debemos ir colocando en nuestra
sí, hay que intentar,
en nuestro maletín de herramientas y por otra parte te diferencia. Te da valor como profesional y luego te diferencia como profesional porque intentas hacer un trabajo que repercuta en el valor de los clientes. No es una cuestión de rapidez, no es una cuestión de despliegue, es una cuestión de solidez en tu código. Y eso y entiendo que sea difícil porque es un mercado muy competitivo, la gente busca otros factores, pero a largo plazo eso, el que lo hace, permanece.
Sí, además que me parece casi el A y el B a la hora de hacer cualquier proyecto, mediano, pequeño, grande.
Porque ya has comentado algo ya con respecto a las ventajas del testing. ¿Cuáles serían las ventajas de hacer testing? Aunque sean algo evidentes para cualquiera que se lo plantee.
Bueno, pues lo primero que veo es que aumenta la calidad del proyecto y del propio código.
Sí, lo que acabo de decir, que la solidez del proyecto se asegura.
Bueno, lo segundo, que también parece obvio, reduce los errores, lo que he dicho antes, al añadir nuevas características. Uh-huh. O sea, lo que hace es que si hay alguien del equipo que añade algo, pues avisa. Avisa y, bueno, o se puede arreglar algo que no se puede ver en la propia parte o en la sección donde tú estás trabajando, ¿no? Porque esto, al final, una aplicación está interconectada y es verdad que en cadena, en efecto dominó, puede hacer que algo caiga. De hecho, puedo comentar una anécdota de un proyecto que estuvimos desarrollando durante un año. El proyecto lo enviaron a otro equipo por X razones y no funcionó bien y nos volvió a nosotros. Entonces, lo primero que hicimos fue ejecutar los tests que ya habíamos hecho. Y ahí vimos 5 o 6 cosas en rojito que nos decían, oye, esto falla. Y por ese test, nosotros no aceptamos el trabajo.
Ya fue un detector de marrón.
Sí, directo. Apretar un botón y decir, este cliente no vale la pena hacer. Y lo dejamos pasar.
Sí, pues mira, también es una... Mira, eso es una buena cuestión. El cómo tú también... Esos test te ayudan a ti a comprender cómo se está comportando un proyecto o cómo va a evolucionar un proyecto.
Exacto. Además, es que te puedes encontrar de todo allá afuera, profesionales que utilizan más una cosa u otra, pero es que hay síntomas cuando ves que el trabajo no está bien hecho. Por ejemplo, que no utilicen un control de versiones, a mí eso me pone negro. Digo, vamos a ver, ¿cómo puede ser que no tenga una rama para rescatar o dónde ha fallado algo? O que no tengan un servidor replicado por si acaso. No sé. Bueno, pues el testing sería uno más, ¿no? Dentro de ese grupo. Otra ventaja es que te ahorra tiempo a la hora de reparar errores. Como
sin duda, eso vamos, está clarísimo.
Ya detectas problemas antes de que salga a producción o antes de que llegue a staging, o sea, antes de empezar a que eso trabaje, menos error, menos vueltas, menos tarjetas, menos enfados del cliente, menos correos. Eres
menos trabajo,
productivo.
Menos trabajo. Sí. Más tiempo para desarrollarlo en cosas productivas.
Exacto. Y lo último, que ya me parece un poco más filosófico, sería que te ayuda a tener mejores prácticas a largo plazo y a transmitirlas a tu equipo, claro.
Sin duda. Porque es una cuestión, yo veo que es una cuestión, primero, de cultura profesional y luego de cultura empresarial. Si, imaginemos que una persona, un joven, alguien que se introduce en el mundo de la programación, entra en un estudio o empieza a colaborar con alguien, se empapa de las buenas prácticas, se empapa del testing desde el principio, el cambio es absoluto. O sea, un cambio de esta persona, que es la realidad. La realidad es que tú trabajas cuando eres... todo el mundo, al final tenemos gente de prácticas en donde trabajamos, en empresas. Y yo por lo menos les intento inculcar eso. Inculcarles que las buenas prácticas, el saber que no trabajas solo, el que viene detrás de ti, todo ese tipo de cosas creo que ayudan a que la economía avance. No seamos...
Sin duda.
Y que nos quitemos esa esa idea de que somos, por lo que sea, somos más chapuceros que los demás, que es mentira.
No, simplemente pues que a lo mejor no tenemos la persona adecuada, ¿no? Que nos ayude a hacer un proyecto como toca.
Uh-huh. Un mentor, gente que ya haya descubierto que son las buenas prácticas y con la experiencia lo pueda atestiguar. Uh-huh. ¿Y qué desventajas tenemos en el testing? ¿Algo habrá de malo?
Bueno, sí, sí que hay, lamentablemente. No todo va a ser tan bonito. Pues primero, que te cuesta más tiempo hacer las cosas. Una función que la puedes sacar en 5 minutos, tal vez te cuesta 10 o incluso 15.
Uh-huh. O más.
Sí, sí, sí. Pero no olvidemos que tal vez encontrar ese error un mes más tarde te cuesta una hora o dos. Ahí lo
dejo.
Esa
es la mentalidad.
Otra cosa, aumenta la complejidad. Cuanto hacer un test no es fácil. De hecho, va a haber siempre un rechazo por parte de los desarrolladores porque hay pocos tutoriales en Udemy, hay pocas cosas en YouTube, hay pocos libros buenos que te ayuden a hacerlo, las técnicas son difusas, se entremezclan con frameworks. En conclusión, vas a tener que poner un poquito de tu parte.
Es verdad. Luego, en ese aspecto, otra cosa que me parece interesante es si el testing no es ya un perfil individual. O sea, ¿es el testing una labor que puede ser dedicada a una persona que... Pregunto, o sea, ¿es una persona, puede estar una persona dedicada a labor de testing y otros desarrolladores a otro tipo de tareas?
Ya sé por qué me dices eso. Porque...
No, es que puede ser un perfil adicional,
sí,
no previsto, y que puede ser un perfil muy productivo y que esté dedicado, porque tú lo decías, el testing implica más trabajo y a veces una persona es buena... con la chispada de programación y tiene ideas, y otro pues le puede ayudar en la parte de testing.
Bueno, yo creo que esa figura existe como becario. O sea, siempre se ve como una tarea menor. Entonces, esta persona que ha entrado nueva, ¿no? Que empieza a testear.
Sí, pero ya empieza con buenas prácticas.
Sí.
Ya se empapa de, oye, pues mira, ya conoce de qué va esto, ya sabe qué se tiene que hacer, que existe en la base de código.
Pero debería ser al revés. Debería ser el senior o incluso el arquitecto el que haga el test.
Por eso pregunto. Yo pregunto claro. Por eso.
Es verdad que te he contado antes que empezáramos a grabar, de que en un proyecto que se está desarrollando hay una persona que estamos desarrollando aquí, hay una persona que la hemos dedicado plenamente a hacer testing. Y al principio había muchas dudas. A mí me han dicho ya, Andrés, que no... puede hacer otras tareas. O sea, el testing está bien, pero hay que avanzar, hay prisa, hay que entregar en junio.
Ah, ahí está la historia.
Claro. Y yo digo, ya veréis tú, confiar, que esto luego nos va a beneficiar. Y estamos viendo desde el minuto cero cómo están saliendo bugs que no estaban en ningún sitio, o sea, que nadie las veía, eran transparentes, y que nos podía caer pues dentro de un tiempo. Tonterías, como por ejemplo un scroll que cambia en cierto sitio, pero sí, yo qué sé, un montón de cosas. Y lo estamos agradeciendo. De hecho, ahora uno de los programadores también se está poniendo a hacer testing para ayudar a esta persona, que es una chica. Y bueno, está ayudando mucho al proyecto. Entonces, creo que sí, podría haber una figura. Al igual que ahora mismo se está imponiendo el UX/UI, ¿no? Esa persona que te va a trabajar con la interfaz, cómo va a ser el flujo del usuario. ¿Por qué no? Una persona que va a estar codo con codo desde el principio, sí, para que sea sólido el proyecto.
Sí, me parece un buen perfil. Y está en línea, mira, está en línea con otros perfiles. No, o sí, se me ocurre ahora, por ejemplo, el pentester. Uh-huh. El pentester es una persona que por ocio o por negocio se dedica a testear que tu sistema es permeable a los ataques externos. Entonces, o internos. Pero es un perfil. Dentro de la seguridad, el pentester, ¿no?
El señor hacker, señor que va por ti.
Utiliza sus herramientas, tiene unas habilidades y las desarrolla y se dedica muy bien a eso. Lo digo porque en tema de, también puede ser una... Como perfil profesional, es una muy buena salida. O por lo menos para especializarte. Creo que hay muchos programadores y habrá que empezar a especializarse en diferentes tareas. Hay gente que tiene mucha habilidad. Porque es otra pregunta que te quería hacer. O sea, cuando haces un test y preparas un test, también depende... O sea, ¿hay una biblioteca de funciones predeterminadas que puedes aplicar o es una cuestión creativa del programador en función de su código?
Bueno, hay de todo. Es verdad que ya hay herramientas... Creo que hay una mezcla de ambos. Digamos que tú al final tienes que un poco... Como sabes tu código, qué tiene que entrar y qué tiene que salir, te lo tienes que fabricar. Pero es verdad que tienes como mini script, mini funciones ya preparadas para avisarte, para darte mensajes, para probar ciertos elementos que te ayudan. Pero al final es verdad que hay una tarea un poco, entre comillas, tediosa, ya que es verdad que tienes que picar un poquito de código.
Lo que pasa es que lo que unos consideran tedioso, otros disfrutan.
Sí.
Venga, seamos realistas, no todo el mundo tiene la mentalidad que a veces podemos tener de que queremos cosas nuevas y que somos, nos gustan las novedades.
Es que ha estado la clave. Siempre se nos vende un lenguaje nuevo, métete en inteligencia artificial, métete en la realidad virtual, pero no se le dice, oye, ¿qué tal si damos un pasito hacia atrás y primero tenemos una buena base?
Justo. Yo conozco gente que está que es feliz, por ejemplo, ordenando facturas y albaranes. No, tú dirás, vale, feliz. Feliz en el sentido de que le gusta. Se va por la mañana y está en su trabajo y le gusta ese tipo de orden de administrativo. Hay gente que lo odia. Yo me acuerdo cuando estudiaba contabilidad. La contabilidad, pues hay gente que la encontraba un horror. A mí me gustaba en su momento. Era una cosa que se me daba bien y podía hacer, sí, la contabilidad y el plan contable, todo ese tipo de cosas que mucha gente decía, qué peñazo. Y hay gente que las disfrutaba. Pues vuelvo a lo mismo. Claro. Si te encuentras por tu personalidad, por el gusto de encontrar esos trozos de código que te ayudan a testear una aplicación, pues es un perfil interesante y un perfil muy productivo.
Sí, y además me has recordado a algún amigo que me dice, ¡puf! ¡Qué rollo meterse entre código! ¡Ser programador! ¿Qué es eso? Y luego tú en el fondo lo disfrutas, ¿no? Tienes un blog, estamos aquí, ¿no? En República haciendo un podcast. Es que es la otra cara.
Oye, has introducido las diferentes formas de hacer testing, ¿no?
Sí.
Las pruebas unitarias, el unit testing que decías al principio, vale. ¿Esto en qué consiste? Cuenta un poquito de todo esto, tampoco sin ser demasiado extenso, para eso está el cursito.
Resumo. Vale. A ver, digamos que las pruebas de caja blanca son unos niveles donde nosotros testeamos diferentes partes de forma individual, luego en grupo y por último totalmente terminado, ¿no? ¿Cómo se comporta? Entonces hablamos que tengo un ejemplo de un tren donde nosotros haríamos una prueba unitaria a la rueda, que es redonda, que gira, los raíles se comportan bien con el calor, con el frío, o incluso el motor, ¿no? Coge una aceleración adecuada, frena. Entonces sería una prueba unitaria, un unitest, ¿no? Cada parte por separado va bien. Luego haríamos una prueba de integración o integrales, donde juntamos alguna de esas piezas y vemos que funcionan bien ellas solitas. Decimos, vale, pues de forma individual esto funciona. Y lo último sería ya el tren completamente construido, de vamos a hacer con maquinista suba y que haga un viaje con gente real. Son como tres niveles de... Que esto lo hacen mucho, mientras me informaba me dio mucha gracia, la NASA no puede probar un alunizaje o un robot que aterriza en Marte porque tendría que ir a Marte a enviarlo. Entonces lo que hace son pruebas unitarias. Va cogiendo cada uno de los elementos del cohete, lo prueba por separado, ¿no? Luego hace una integral. O sea, vamos a ver que el cohete es capaz de entrar a la atmósfera. Vamos a ver que es capaz del paracaídas desplegarse y tal. Y ya luego la prueba de sistema o la final, la que se llama System Integration Testing, pues claro, no pueden hacerla.
Pero lo de la NASA está bien, porque la NASA tiene un lema que es que el fallo no es una opción.
Claro.
El lema de la NASA es failure is not an option. No es una opción el error, porque saben perfectamente que un error, primero, tiene un coste increíble y además no se lo pueden permitir, porque hay vidas humanas y mucho dinero en juego.
Hombre.
Por tanto, no es una opción, no es una opción que puedan barajar.
Hombre, si yo jugara con vidas humanas y esos cantidades de ceros, haría todos estos testing varias veces.
Ya. Luego, la parte esa de desarrollo basado en pruebas, el TDD.
Vale, el TDD es una evolución del unit testing, donde, claro, las pruebas unitarias o las caja blanca no te dicen cuándo tienes que hacerlas. O sea, tú podrías acabar un proyecto o tu código y luego hacer el testing. Mientras que el TDD te da una guía, te dice, mira, tienes que seguir un diagrama muy, muy concreto. Y es, primero, creas el test. Sabes que va a fallar porque no hay un código detrás. Vale, si falla, pues vuelves a... O sea, refactorizas tu código. Ejecutas el test. ¿Lo pasa? Perfecto. Pasas al siguiente test. Y así en un círculo hasta que llega a un punto en que tu código está terminado, está refactorizado, o sea, está ordenado, está limpio, y ya no se te ocurren más tests que puedes hacer, y todo lo pasa. Si coges el hábito de hacerlo, pues llega un momento en que vas haciendo el testing y tu código de forma paralela. Esto me recuerda mucho, siempre lo estoy sacando todo el rato, pero es que es un ejemplo perfecto, el tema de los comentarios. Tú no primero haces un código de 200 líneas y luego pones los comentarios. Sería una locura. Uh-huh. Entonces se te olvidaría. Seguro que esa página te ha costado una semana o dos hacerla. Tú vas haciendo la función, haces el comentario. Función, comentario. Pues esto sería muy similar.
Uh-huh. Y ya para finalizar tendríamos el de extremo a extremo, ¿no?
Sí, este sistema, como he comentado, viene porque ahora tenemos herramientas que antes no teníamos. Uh-huh. ¿No? Y JavaScript también nos ha obligado a hacer como una capa más dentro del testing. Está muy bien testear que todo tu código funciona por detrás, pero tú al final necesitas que un usuario se ponga delante y pruebe cada uno de los apartados, que le diga bien el correo electrónico, que el multidioma funciona bien, que cuando hace un gesto de touch, ¿no?, de arrastrar, eso funcione bien. Al final toca o poner a un ser humano, como hemos dicho, o poner un robot. Y en este caso, por abaratar costes, ponemos a una prueba que se llama End-to-End, o E2E,
sí,
donde programamos unos scripts que van a hacer unas de ratón, de teclado, y nosotros vamos a esperar un resultado, unos eventos. Tenemos Cypress, tenemos con Electron también podemos hacerlo, y bueno, un montón de cosas y herramientas que no paran de nacer.
Uh-huh. Sí, son herramientas que tú dices, la parte humana, la parte, yo creo que también puede estar una mezcla. Yo insisto en que, viendo el tema este del testing,
sí,
por eso digo que es una muy buena introducción la que has hecho tú en tu curso, y te insisto en lo mismo, yo creo que hay grandes oportunidades para especializarse en el mundo del testing. Ofrecer servicios de testing, creo que es, porque fíjate lo que involucra todo el testing. Hay una parte de usuarios, hay una parte de código. Creo que como servicio profesional es muy interesante. Y que tú, por supuesto, tiene que ser alguien que tenga, sí, un proyecto en marcha con... Entiendo que hay muchas empresas que ya lo hacen dentro de sus empresas, por lo que... Pero como servicio externo tampoco está mal, ¿eh?
Mira, tendríamos que tener el valor de poner la factura las pruebas de test. Al igual que nosotros ponemos, me va a costar tantas horas subir la página web al hosting. Pues decir, pues mira, me va a costar tantas horas hacer el testing y poner el precio. Y si el cliente te dice que no, pues mira. Mm. Oye, tú intentas explicárselo buenamente bien. Pero es verdad que tenemos que hacer ese esfuerzo. Es que al final, si no, eso nos repercute siempre a nosotros, en más horas.
Sí, eso como dice mi corredor de seguros, que dice que el seguro más caro es el que... vamos, el que no se usa. No, bueno, en este caso, entendiendo que que está asegurado bien, entonces sería como que el test más caro es el que no se usa, ¿no?
Exacto.
pues el que siempre te va a garantizar que no vas a tener problemas.
Sí, es como comprarse un móvil y no comprarte la fundita para protegerlo ni del cristal. Está claro que el móvil va a ir perfecto y lo vas a tener
antes. Es una cuestión de también las experiencias, porque también tienes que tener como todo. Lo hemos hablado alguna vez, las experiencias que tienen los clientes con pérdida de datos, uh-huh, es lo que les lleva a preocuparse por sus datos, lo hemos hablado muchas veces. Y las experiencias a la hora de proyectos que se demoran por errores o que no pueden haber transacciones, de repente hay mucho en juego, porque las campañas de, por ejemplo, de venta, son muy específicas en Navidad o en el Black Friday, y llegan esos momentos en los que tiene que funcionar la máquina a pleno rendimiento, y si no has hecho las pruebas correspondientes estás esperando que vas a cruzar los dedos para que aquello no caiga.
Sí, pero es que hay cosas básicas con lo que has comentado, los backups y todo ello. ¿Tenemos un día del backup? ¿Por qué está eso? ¿Por qué no se hacen backups? Porque todo el mundo sabemos que la información es importante, tener copias, que, claro, se puede caer y tal. Y joder, lo que nos cuesta conectar el disco duro y, claro, hacer una copia de nuestro ordenador propio, pues imagínate de una empresa grande. Claro, claro. Hay que entender, hay que dar ejemplo.
Claro. Bueno, mi corredor dice que el mejor seguro es el que no se usa.
A ver.
Que me he equivocado. No es más caro. Eso le gustaría a él. No, es el que no se usa. Entonces el test...
Hombre,
el mejor test...
El mejor para él es el que tú no gastas, ¿no?
En este caso, el mejor test es el que no se daría la condición para,
exacto,
que falle, ¿no? Un saludo a mi corredor de seguros.
Otro. A ver si me hace un precio.
Bueno, con esto yo creo que hemos dado unas pinceladas, porque el tema da para mucho. Creo que es un tema que merece indagarse. ¿Tú tienes alguna parte de tu curso, alguna recomendación, de algo que hayas encontrado a tu interés que pueda ser...?
Yo lo que más recomiendo es que empiecen a utilizar las herramientas que vienen propias en los frameworks que utilizan. Lo que también es, bueno, es que ya estuvimos hablando del tema, formarse. Hay libros muy buenos como Arquitectura Limpia,
De Robert Martin.
Exacto. Y también es interesante de buscar material. Hay poquitos cursos, pero los hay muy buenos dentro de YouTube, dentro de tal. Y dar una oportunidad, porque es verdad que no vas a brillar, no vas a ser el más guay del valle, pero el texting luego te va a favorecer.
Como profesional te da solidez.
Sí. Y también de cara a otros profesionales. O sea, a mí me daría mucha vergüenza dar un código que no está versionado, que no tiene comentarios, que no tiene testing y además, bueno, que esto ya es discutible, que esté todo en inglés con un README bien hecho. Si no está todo eso, bueno, ya depende de ti.
Son cuestiones que lo cierto es que es un gran tema. Yo creo que nos ponemos la asignatura pendiente de retomar este tema con invitados, con gente que haya tocado el tema de manera habitual o que tenga experiencia.
Bueno, hacemos un TDD. Vamos a soltar este podcast a ver qué reaccionáis. Si no, lo volvemos a hacer, sí. Lo volvemos a lanzar.
Si cualquiera de las personas que nos escuchan les gusta mucho todo esto, han tenido experiencia o conocen a alguien que pueda aportar cosas, estoy convencido de que podemos hacer un episodio muy, muy interesante. Esto ha sido, ya digo, un episodio a raíz del artículo curso de Andros, también de la parte esa de tu mini encuesta en Twitter, y creo que ha despertado el interés y por lo menos ha hecho sonar esa campanita del testing que, y te lo digo abiertamente, yo creo que la gente cuando hablamos de ciertas cosas como el testing, nos ponemos como, sí, yo hago testing.
Hombre, claro, por
supuesto.
Me estás contando,
yo hago testing, pero la realidad es que vamos a ser, no pasa nada, yo creo que es bueno decir, bueno, yo no hago testing.
Oye,
y quiero aprender, eso es un gran paso.
Claro, y de verdad que las condiciones siempre te fuerzan a hacerlo o no hacerlo. Quiero decir, si un cliente me viene con prisas, pues no voy a poder hacerle testing.
Mm-hmm. O por lo menos considerar que ese apartado debe estar y que lo debo integrar cada vez más en mi trabajo. Y es bueno reconocerlo. Yo no hago testing. Me gustaría hacer testing, quiero aprender a hacer testing, buenas prácticas. Por algo se empieza. Exacto. No pensar, sí, claro, testing. Sí, claro, yo documento, yo hago testing.
Hombre,
sí, hago todo, claro.
Hombre,
y luego no haces nada. Por eso digo que no pasa nada, es decir, que es una...
Somos humanos,
gente que estamos en aprendizaje continuo. Exacto. Y es bueno afrontar estas cosas.
Sí, sí, que no pasa nada, que yo también tengo repositorios con una rama y no me he muerto. O sea, las cosas como son.
Bueno, con esto yo creo que podemos dar por finalizado el episodio 102, ¿no?
Exacto, y la verdad es que hay un montón de recursos que yo creo que la gente puede meterse. O sea, no queríamos tampoco conseguir que esto fuera un mini curso, ¿no? Pero creo que es una buena introducción. O sea, de aquí no hace falta que os metáis en el artículo o en el curso, sino que os pique la curiosidad y que busquéis en las propias herramientas que ya tenéis, porque hay mucho y de mucha calidad.
Pues ahí queda eso. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros en nuestra página web, republicaweb.es. Tenemos el Twitter, tenemos el canal de Telegram, el Facebook. Y, como siempre, agradecer a la Escuela de Artes Digitales y Diseño Web y de Crea en Valencia su colaboración para grabar este programa en sus instalaciones.
¿Dónde ahora mismo estás impartiendo una
Yo
clase?
Yo estoy dando así una introducción al diseño web. Llevo 3 clases con 4 personas. Y les estoy metiendo caña.
¿Y qué introducción?
Les estoy metiendo caña. Sí. Me den mucha caña. Sí que es verdad que tú estás en el segundo módulo, pero yo en la primera llevo 3 mañanas con ellos y están ya pensando en lanzarme por la ventana.
Ya lo sé, lloran en mi hombro.
Bueno, os empezamos al próximo episodio de República Web, la próxima semana. De nuevo, muchas gracias por escuchar el programa y hasta el próximo episodio.
Portaos bien y haced testing.
Adiós.